saludo a todos mis hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ministerios Edificar le da la bienvenida una vez más a este hermoso tiempo de verdades que edifican nuestra fe. Bien, amada familia, continuamos con nuestro estudio con relación al Evangelio y la predicación. Para hoy tenemos el capítulo 5 del contenido de este estudio. Motivos de peso que hacen del creyente un portador de la gloria del Evangelio. Motivos de peso que hacen del creyente un portador de la gloria del Evangelio. Recordemos que en la enseñanza pasada hablamos acerca del Evangelio y la predicación y concluimos con estas palabras. Esta es la realidad de ser heraldos del Evangelio de Cristo. Es un privilegio para todo creyente, por cuanto es un portador vivo de tan gloriosa realidad de la obra e imagen de nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a mirar 12 motivos por los cuales el creyente se convierte en un portador de la gloria del Evangelio. Todo creyente, sin ninguna excepción, es llamado a que dé testimonio de la gloria del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Número 1. Porque es testimonio vivo del poder glorioso del Evangelio. Motivo número 1. Porque el creyente es testimonio vivo del poder glorioso del Evangelio. Eso lo encontramos en Romanos capítulo 1 verso 16, que dice la palabra: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Nosotros somos portadores, somos testimonio de la gloria y del poder del Evangelio. El Señor ha cambiado nuestra vida. El Señor ha renovado nuestro pensamiento y ahora nosotros damos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida a través de la obra y sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Motivo número 2, porque ya no vive para sí mismo, sino que ahora el creyente vive en Cristo y vive para Cristo. Antes vivíamos para el mundo, vivíamos para nuestros deleites, para nuestros afanes, para nuestros deseos, para nuestros caprichos. Pero dice que los creyentes ahora ya no viven para sí mismos, sino que los creyentes ahora viven para Cristo, sencillamente porque están en Cristo. Y leemos en Gálatas capítulo 2 verso 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él se entregó por amor. Él dio su vida por amor a fin de que podamos nosotros tener esa salvación, que podamos tener nosotros esa esperanza de la vida eterna. Y ahora nosotros en Cristo Jesús ya no vivimos para nosotros, vivimos para Cristo. Motivo número 3, porque el creyente es residencia o morada del Espíritu Santo. El creyente es residencia o morada del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 16, dice: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, un motivo del por qué nosotros tenemos que dar a conocer la gloria del Evangelio es sencillamente porque la presencia de Dios mora en nuestra vida. Y Dios dejó el Espíritu Santo en la vida de los creyentes, depositó, entregó, dispuso la presencia del Espíritu Santo para morar en los creyentes, no para que los creyentes experimenten sensaciones extraordinarias o manifestaciones fuera de sí. No, la presencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente tiene un propósito definido, y ese propósito es llevar al creyente por esa vida de santificación, que el creyente pueda madurar, que su mente pueda ser renovada, pero sobre todo que el creyente pueda dar testimonio de la gloria del poder del Evangelio. Motivo número 4, porque el creyente es poseedor del amor de Dios en su vida. Y esto lo conduce hacia el hecho de que tiene que dar o que tiene que manifestar el bienestar o el deseo del bienestar de su prójimo. Porque el amor de Dios lo conduce hacia el bienestar del prójimo. Leemos en Romanos capítulo 5, verso 5. Dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, no solamente somos morada, somos templo de la presencia del Espíritu Santo, sino que la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida prácticamente ha derramado el amor de Dios en nuestros corazones, a fin de que nosotros podamos darlo a conocer. Y la mejor forma de darlo a conocer es a través de lo que nosotros hacemos para el prójimo, de lo que nosotros hacemos por el prójimo, de lo que nosotros consideramos o pensamos con relación al prójimo. Motivo número 5, porque la esencia del cristianismo es el testimonio público de su fe. La esencia del cristianismo es el testimonio público de su fe. Y leemos en Judas, capítulo 1, verso 3, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortados, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esa esencia del cristianismo se da a conocer cuando públicamente los creyentes defienden su fe. contienden ardientemente por la fe que se nos ha entregado. Esto lo hacemos frente a las circunstancias, frente a las situaciones adversas, frente a las situaciones difíciles, frente al pecado, frente a las tentaciones, frente al prójimo, frente a las relaciones, frente a la sociedad en general. Recordemos que los creyentes son luz en medio de una humanidad reducida a la oscuridad por causa del pecado. Bien, motivo número 6, porque el carácter del cristianismo está en la vida y obra de Cristo. Leemos en Efesios capítulo 4, verso 20 al verso 24, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. El testimonio de los creyentes, la defensa de esa fe, el compromiso con la gloria del Espíritu Santo y el amor de Dios, se basa en el hecho de que el cristiano vive una vida de santificación, una vida comprometida con la justicia de Dios, comprometida con la santidad y la verdad de Dios. Vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de Dios. Esto es un motivo de peso para que podamos nosotros recordar y asumir con responsabilidad el hecho de que los creyentes son portadores de la gloria del Evangelio. No tendría sentido alguno si se predica el Evangelio y nuestro comportamiento, nuestra forma de vivir, nuestra forma de tratar al prójimo, nuestra forma de abordar las diferentes situaciones que nos rodean, no es de acuerdo a lo que predicamos o de acuerdo a lo que enseñamos, de acuerdo a lo que nos enseña o nos demanda las Sagradas Escrituras. Hay que entender de que nuestro carácter, nuestro pensamiento, los deseos de nuestro corazón y lo que nosotros manifestamos públicamente deben de tener una armonía. Continuamos. Motivo número 7, porque el propósito del cristianismo es ser luz en medio de la oscuridad. El propósito del cristianismo es ser luz en medio de la oscuridad. Se preguntará mucho, bueno, ¿y yo por qué tengo que predicar el evangelio? Se preguntarán algunos, bueno, ¿y por qué motivo yo debo compartir el evangelio? Motivo 7, porque el propósito del cristianismo es ser luz en medio de la oscuridad. La segunda carta a los Corintios, capítulo 4, del verso 3 al verso 6, dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo ensegueció o cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Jesucristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La luz resplandece en medio de la oscuridad, y todo creyente que ha sido trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo se manifiesta como un hijo de la luz, como un hijo de Cristo, como un hijo de Dios, como un hijo que da a conocer la justicia de Dios y la santidad en la verdad. ¡Qué hermoso! Motivo número 8. Motivo número 8, porque ser y obedecer es fruto de un verdadero creyente. Motivo por el cual los creyentes son portadores de la gloria del Evangelio, porque ser y obedecer es fruto de un verdadero creyente. Y leemos en la segunda carta a los Corintios, ahí mismo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10, verso 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pueden venir las tentaciones, pueden venir las adversidades, puede venir lo que venga. Si aquello que viene va en contra del conocimiento de Dios, en contra de la voluntad de Dios, en contra de las demandas de Dios, dice que el creyente lleva cautivo su pensamiento, sus deseos, sus decisiones, las lleva cautivas a la obediencia a Cristo Jesús. Motivo de peso por el cual los creyentes son portadores del Evangelio, porque ser y obedecer es fruto de un verdadero creyente. Motivo número 9, porque no hay privilegio más grande dentro de la gloria del Evangelio y la familia de Dios que ser un portador de buenas nuevas para aquel que está condenado por su pecado y al juicio de Dios. Leemos en Efesios capítulo 2 del verso 19 al verso 22. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino ciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Ser un portador del Evangelio es un privilegio, y es un privilegio que le corresponde a toda persona que es parte de la familia de Dios. Y todo miembro de la familia de Dios es un portador de las buenas nuevas para aquellas personas que están condenadas, aquellas personas que están en la oscuridad, que están muertas en sus delitos y en sus pecados. La segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 3 al verso 6, dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El propósito de Satanás, el propósito de tantas religiones, el propósito de tantas cosas que el mundo ofrece, es sencillamente tratar de mantener al pecador en oscuridad. Pero el evangelio es ese poder, es esa gloria que le permite al pecador salir de esa oscuridad, le permite tener ese perdón, esa reconciliación con Dios, esa salvación y esa esperanza de la vida eterna. Leemos también en Apocalipsis capítulo 20, del verso 11 al verso 15, dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Está la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Las personas que no se hallaron inscritas en el libro de la vida fueron lanzadas al lago de fuego. Las personas que trataron o que pensaron que por medio de su buen comportamiento y de sus obras alcanzarían la redención o alcanzarían la gloria eterna, se equivocaron. Y muchas personas están en ese estado de oscuridad, en ese estado de ignorancia. Hay un juicio que viene para la humanidad. Y la única manera de poder librarnos de ese juicio es hasta a través de la obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Un verdadero creyente entiende que el prójimo, el que está en pecado, esa persona va a ir a comparecer delante de la presencia de Dios en ese juicio. Y el creyente que verdaderamente ama a su prójimo, no solamente ora, no solamente intercede, sino que también da a conocer ese mensaje de las buenas obras, ese mensaje de salvación. Siente un dolor profundo en su corazón cuando una persona no ha tenido ese privilegio de haber sido salva y se esfuerza y se preocupa para que familiares, amigos, conocidos, aquellas personas que le rodean puedan escuchar el mensaje de salvación. Hay muchas personas que no creen en el infierno, hay muchas personas que no creen en el pecado, hay muchas personas que creen que la persona muere y todo termina y todo se acaba. Pero hay una realidad, y esa realidad es ese juicio de Dios y es esa condena. Y solamente a través de la proclamación del Evangelio las personas pueden salir de esa oscuridad y venir al conocimiento de la gloria y obra de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué hermoso! Motivo número 10, porque el Evangelio es proclamado y el Evangelio es a la vez la verdadera exaltación. Es una suma alabanza y es profunda adoración al Dios de amor, al Dios de misericordia, al Dios de bondad, al Dios de justicia, al Dios de santidad y de toda gracia. Cuando el creyente predica el Evangelio, da a conocer el Evangelio a través de la predicación y a través de su testimonio, está exaltando la gloria de Dios, está adorando a ese Dios de amor, de misericordia, de bondad, de justicia, está proclamando esa gloria de Dios. Leemos en Hechos capítulo 20, verso 24, porque de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Lo más hermoso de anunciar el Evangelio, lo más hermoso de predicar el Evangelio, lo más hermoso de las buenas nuevas de salvación es el hecho de que es por gracia, mediante la fe. No es a través de las obras, es por gracia, mediante la fe. Así que el apóstol Pablo dice que no estima ninguna cosa como mejor en su vida, sino que él tiene su objetivo. Él tiene arraigado en su corazón ese verdadero propósito por el cual el Señor lo llamó, y es dar testimonio de la gloria del Evangelio de la gracia de Dios. Motivo número 11, porque el cristianismo no tendría sentido ni razón de ser sin la predicación del Evangelio. Y la predicación no sería gloria del Evangelio sin la realidad del testimonio vivo del cristianismo. Nuestro verdadero propósito en Cristo Jesús es dar a conocer ese Evangelio, pero ese Evangelio no tendría sentido sin la predicación, y esa misma predicación no tendría sentido sin el testimonio vivo de un verdadero cristianismo. Leemos en Efesios capítulo 1, verso 13 al verso 14, dice, y en él, también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Habiendo oído la palabra, habiendo escuchado el mensaje del Evangelio a través de la predicación, los pecadores vienen al arrepentimiento. Los pecadores son bendecidos con la salvación, son bendecidos y sellados con la presencia del Espíritu Santo, que es las arras de la herencia hasta la redención y la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Leemos también en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 8, dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio. Participa de las aflicciones por el Evangelio. Amada familia, amados hermanos, en Cristo Jesús, no podemos avergonzarnos de predicar el Evangelio. No podemos avergonzarnos de dar testimonio de lo que verdaderamente Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y para terminar, para concluir, motivo de peso por el cual los creyentes son portadores de la gloria del Evangelio es porque la predicación es la voz activa que proclama el mensaje de la gloria del Hijo de Dios, que es el Evangelio. Gloria de la redención e inmortalidad. Por esto mismo, cuando el Evangelio es predicado, la gracia de Dios obra en salvación y vida eterna a favor del pecador. Segunda carta a Timoteo. Nuevamente, ahí mismo en el capítulo 1, continuamos del verso 8 al verso 10, dice: Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. La predicación es la voz activa que proclama el mensaje de la gloria del Hijo de Dios. Es ese evangelio de redención, es ese evangelio de inmortalidad, es ese evangelio de perdón, es ese evangelio de gracia que al ser predicado los pecadores son bendecidos con la salvación. Bien, amada familia, amados hermanos, concluimos con este capítulo 5 y vamos a continuar en nuestra próxima enseñanza, el capítulo 6, la predicación y la palabra de Dios. La predicación y la palabra de Dios.